Gabriel, gracias por invitarme.
Con mucho gusto. Entonces, Viviana, algo muy chévere que hacemos acá en el podcast es que los invitados se presentan ellos solos. Entonces, cuéntanos quién eres tú.
Bueno, te cuento. Mi nombre es Viviana Pulido, como bien lo dijiste. Soy una persona gustosa de la estética, de lo bello, de lo bonito, de rescatar lo bonito de las cosas, de las personas. Entonces, en esa búsqueda de la belleza, teniendo igual como un antepasado en mi familia que se dedica a temas de moda, quise explorar ese camino en mi vida. Venía de la escuela estructurada, yo estudié finanzas y relaciones internacionales, y en un momento de mi vida que quise viajar.
¿Decimos hace cuánto o no decimos?
Sí, claro, hace 30 años, 25 años. De hecho, cuando iba a empezar a estudiar, yo quería hacer algo de moda. Entonces yo le decía a mi papá, es que a mí me encanta vestir a las personas. Entonces me decía mi papá, pues estudia diseño de modas. Le dije, pero es que yo no sé dibujar. Pues allá te enseñan. Y yo, es que yo no quiero dibujar.
Oye, mi, qué chévere, yo me hubiera imaginado que era al revés, que era de estas generaciones que, no, usted primero estudie algo que le dé plata y después sí estudie lo que usted quiera.
Hay un poquito de componente ahí, ya vas a ver.
Ok.
La historia es chévere. Mi papá trató de llevarme la idea, claro, él trabajó toda la vida en eso, entonces él era muy afín al tema de la moda. Ellos, mi familia tiene una fábrica, una empresa de ropa para hombre, desde uh-huh. hace muchos años. Hace 1000 años existía una marca que se llamaba El Gran Varón y eso era de mi familia. Y eso evolucionó, bueno, se acabó también y ellos siguen en el negocio de la moda con sus camisas que se llaman Barzotti. Entonces han estado toda la vida en ese cuento. De ahí nace que él me apoyara naturalmente, entonces me decía, dale, pues diseño de modas, y yo le dije, yo no soy diseñadora de modas, yo no me quiero inventar lo que se tienen que poner, yo solamente quiero decirles cómo se lo pongan. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo no sé eso cómo se llama, yo ni idea, mi papá tampoco. Entonces estudié finanzas y relaciones internacionales porque me encantaban también las finanzas. Cuando ya me gradué, yo dije, yo siempre tuve un sueño de irme a estudiar a Italia. ¿Por qué? Porque sí, no pues tenía un fundamento.
La cuna del diseño, algo tenías que te decía, Italia es tu país.
El corazón me latía por Italia.
Okay.
A mi mamá, el corazón le late por Italia. Barzotti no se llama Barzotti, gratis. Es como una mezcla de gente que se encontró en la vida y tienen como una obsesión italiana.
Uh-huh. Entonces yo, ¿eso quiere decir Barzotti?
Barzotti es un nombre propio, pero es italiano.
Ok.
Entonces, ahí viene lo que tú decías anteriormente. Listo, pa, entonces ya, listo, yo me voy a ir para Italia. No, señorita, usted me entrega el cartón y yo le entrego el tiquete. Esa es la transacción.
Oígame, ¿por qué será que todas las generaciones son así? Son como muy predecibles, muy cuadriculadas.
Es la gran enseñanza y fíjate que eso está bien. Porque si no, yo hubiera levantado vuelo hace mucho tiempo y a lo mejor uno no termina concretando nada.
Uh-huh. Bueno,
entonces, okay. Esto está difícil, esto no me parece tan chévere, entonces yo quisiera hacer esta cosa y los papás nada, ahí. Me entrega, así fue la condición, me entregas el cartón y yo te entrego el tiquete. Yo entregué el cartón y a mí me dieron el tiquete. Así fue.
¡Wow!
Tal cual, o sea, la promesa era real.
Listo.
Me iba a ir a estudiar italiano, por eso hablo mucho de mi papá, porque creo que es una persona muy activa en mi vida. Me dice, pero te vas a ir a estudiar italiano. Aquí yo llevaba 1000 años estudiando italiano. Cada vez que había la oportunidad en la universidad, clases de italiano, yo, todo italiano. Entonces me decía, pues, tú ya has recorrido ese camino, haz algo importante en tu vida. Y yo dije, ok, entonces me voy a ir a hacer una maestría. Y me iba a ir a hacer una maestría en relaciones internacionales. Yo hice mi práctica en la Cancillería, entonces me parecía perfecto.
Tenía todo cuadrado.
Todo.
Había mucha congruencia.
Algo pasó en mi vida en ese momento. No estaba saliendo, creo que por tema de tiempos, me tocaba esperarme mucho como para irme a hacer. Yo creo que me iba al norte, yo no sé si era, no creo que era Milán. Pero bueno, era por ahí, creo que era en Torino que me iba, y dije, no salió al tiempo, y yo no sé qué me pasó a mí, y yo dije, bueno, y si exploro otro camino, pero esto es, imagínate tú, te acabas de graduar de una cosa, bolsa, no quería, yo no quería bolsa, yo no quería finanzas, mi esposo es financiero, ¿no? Así es la vida, pero yo decía, yo no quiero irme a la bolsa porque yo termino casada con un tipo de estos que solamente piensa en plata, esto no es lo mío, entonces voy a darle un chance a la moda. Empecé a investigar y me salieron las cosas y me fui. Hice una maestría en mercadeo de bienes de lujo y moda en el IET de Roma.
Pero, o sea, tú cambiaste, me voy a estudiar italiano, sí. Voy a hacer una maestría en italiano.
Otra vez mi papá me dijo, No, si te vas, te vas a lo grande o no haces nada. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Punto. Y yo, miércoles. Entonces hice todo.
¿Fue una maestría de cuánto tiempo?
Duré casi 2 años.
Pero bueno, pero tú ya medio hablabas el idioma.
Sí, claro, lo que te digo. Yo okay. Aquí, como yo siempre tenía clarísimo que yo me iba a ir algún día a Italia, yo estudié italiano aquí cuanta vez pude. Entonces en la universidad, cuando yo ya vi que esto era una realidad, yo me metí a estudiar italiano en el colegio de Leonardo da Vinci. Y ahí hice todos mis cursos, pero cuando tú llegas allá es lo mismo que con cualquier idioma. Tú dices, miércoles, he perdido los 2 años anteriores de mi vida, yo no sé nada. Pues porque no, tú llegas y no entiendes nada.
Además es muy diferente la clase que a ti te dan de italiano a vámonos a meternos en la cultura italiana. A que me hablen italiano rápido, tengo que meterme en un taxi y diga, lléveme a tal.
Total. El cuento es que como todo, nada lo que haces en la vida es en vano. Y efectivamente a los 2, 3 meses yo hablaba italiano, el resto de la gente, de las niñas con las que yo estudiaba, obviamente no. Entonces esa información estaba ahí, solamente que necesitaba estar entrenada para poder salir con ella. Fue una experiencia absolutamente divina, fue un sueño cumplido. Cumplir sueños es lo más lindo que le puede pasar a uno en la vida. Me pasó que toda la vida planeé hasta ese punto. Yo dije, miércoles, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ya, lo cumplí, ¿y ahora qué sigue? Aprendí un montón. Me di cuenta de lo que quería y lo que no. Yo tenía una inquietud muy grande por saber qué era realmente un mercado de lujo, porque me cuestionaba bastante por qué vale algo lo que vale. Y lo hacía como desde la antítesis. Y creo que es que mi cerebro funciona un poco así. Necesito comprobación. Me pasó con la elección del colegio de mi hijo. Fui a ese colegio porque era el que más me parecía nefasto. Yo dije, yo tengo que oír por mis propios oídos que este colegio sí es todo lo malo que dicen. Adivinen qué colegio está mi hijo, en ese que yo dije, este no era.
Okay.
Por el chisme, el mito. Lo mismo me pasó con el tema del lujo. Yo quería saber por qué una prenda, un objeto era considerado un objeto de lujo. ¿Qué era ese legado, esa herencia que después aprendí? ¿Qué es lo que lo hacía ser de lujo y no ser comparable con algo convencional? Entonces es un proceso de aprendizaje muy lindo. Entonces ahí es cuando te digo, la estética cobra mucho valor, empiezas a apreciar cosas que antes no veías y no sentías. Aprendí un montón, me devolví a Colombia, quise quedarme en Europa en esa época, no fue posible. Cuando ya llegué a Colombia sí me salió una pasantía ya al otro lado, pero necesitaba graduarme de la maestría. Entonces bueno, aquí hice un recorrido importante en algunas empresas de lujo y pude practicar todo ese tema, pero yo seguía...
Esa es una pregunta, ¿Colombia dime, tiene empresas de lujo?
En esa época, no. En esa época yo llegué, eso fue en 2010, yo llegué en 2011 a Colombia, yo empecé a tocar puertas. No existían las tiendas, las marcas de lujo que tú hoy conoces y que ves común y corriente, y que por las redes también las identificas común y corriente, aquí eso no existía.
Perdóname, Ignacio, pero en este momento, comparado con lo que es el mercado europeo, ¿Colombia tiene marcas de lujo?
Sí, sí, claro, por supuesto. En temas de ropa, sí, claro.
¿De ropa, sí?
Está Louis Vuitton, está Terry Burch.
Pero Louis Vuitton no es colombiana.
No.
Refiero como la representación que llegó acá.
Sí, sí, sí. Hablando de empresas colombianas, claro, de lujo.
Sí, mentira, iba a decir una energía, pero de pronto Silvia Cherassi, ¿no?
Silvia Cherassi puede ser considerado alta costura.
Ok.
Sí, hay, o Joana Ortiz. No sé si la conozcas, no, es una diseñadora caleña y ella es...
Hasta Silvia Cherassi, ahí, ok.
Alto nivel. Entonces sí hay personas que han hecho un gran esfuerzo, pero eso ha sido en los últimos 10 años. En esa época esas cosas no existían en Colombia.
No, hace 10 años acá uno hablar de Dior, Gabbana, pues como tú acabas de decir, Louis Vuitton, no, acá no, no.
Exacto, entonces me enfrentaba yo a un mundo que todavía seguía siendo muy desconocido para mí. Era como que yo tenía una intuición de algo, pero es un camino que a mí me tocó empezar a recorrer solita, porque yo tenía una idea, pero no tenía como el apoyo visual o el apoyo de la vida para entender si eso existía o no existía. Entonces yo fui recorriendo mi camino, volví a Colombia, pero bueno, pude trabajar, no de ropa, pero sí trabajé en Mercedes-Benz. Pues, entonces ahí pude hacer muchas de las cosas que quería hacer. Pero yo tenía una inquietud más, lo que te decía, yo decía, pero es que yo quiero vestir a la gente. Y me pasaba mucho que yo vestía a la gente a mi alrededor, pero no me atrevía a hacer de eso algo de vida, un negocio, porque yo decía, pero a cuenta de que esta dice que es que va a cobrar, ¿sí me entiendes? Entonces yo dije, yo a esto le tengo que dar un fundamento. Yo en Daimler, que se llama la empresa, la fábrica de Mercedes-Benz,
Daimler,
hacía comunicaciones, y una de mis tareas, es que y lo cuento así detallado, es porque todo en la vida pasa porque tiene que pasar y tiene que pasar así. yo hacía comunicaciones, y parte de comunicaciones es que apenas yo llegaba en la mañana, yo tenía que hacer toda la lectura de todas las notas de todo el Free Press, que era mi tarea, que se generaba de Mercedes-Benz. Yo lo primero que hacía era, apenas llegaba a las 7 de la mañana, era coger el periódico, a ver cuántas notas de Mercedes-Benz salieron en los periódicos, en las notas que yo sabía que iban a salir. Y leyendo una de esas mañanas el periódico, decía, sea usted su principal personal shopper. Y yo, y esa fotografía salía una niña que conozco, una amiga de una amiga, y yo, a ver, esta es Mariana. Fue por la niña que yo empecé a leer el artículo. Sí, usted, empezaban a hablar de la imagen, de la importancia de la imagen, y yo, esto es lo que yo he querido hacer toda la vida, pero pues eso no existe, pero pues eso, no, es, no sé qué, y empezaron a botar datos que yo dije, pues yo voy a averiguar, y ahí empecé a averiguar, y entonces me fui otra vez para Europa, me fui esta vez a Barcelona a hacer un curso especializado sobre asesoría de imagen y personal shopper. Yo dije, yo tengo que traer este contexto de moda e irlo volviendo como más específico para yo sentir que sí estoy haciendo lo que yo desde el principio quería hacer. Y yo me certifiqué en eso y desde ahí empecé mi negocio independiente como styler y asesora de moda. Entonces ha sido un proceso muy lindo, muy largo, llevo 7 años en eso. Yo trabajé, cuando dejé de trabajar en Daimler, yo me fui a trabajar con mi familia por una situación, digamos, que me necesitaban allí, ya que mi tío, que era el gerente, pues no podía estar ahí más por unos temas de salud. Me fui a trabajar con mi familia, muy chévere, entender lo que hace tu familia todos los días y lo que llevó haciendo tantos años en silencio, todos los sacrificios, cómo se mueven. Levantar una empresa en Colombia, ustedes saben cómo es. Entonces es admirable, es entender desde raíz tantas cosas y agradecer tanto. Fue chévere, fue muy duro también, pero fueron como los cimientos que yo tuve para decir, me voy a lanzar a la independencia, y ahí, de ahí fue que salté a hacer mi marca de styling. Al principio empecé con un negocio diferente, era un tema de style coach, en el que yo hacía la parte de estética, la parte de imagen, y mi socia era psicóloga, y hacíamos un tema de style coaching que se llamaba en ese momento Trinidad. Y Trinidad pues ha evolucionado y cambió y demás, porque nos dimos cuenta que eran procesos paralelos que no podían, son los dos importantes y conviven, pero tienen que ser paralelos, porque manejan tiempos y situaciones totalmente diferentes. Entonces decidimos como seguir caminos apartes, y desde esa época pues hago yo todo el tema de asesoría de imagen.
Me encanta. Entonces de eso nos vas a enseñar hoy, nos
claro
vas
a que hablar sí.
De asesoría de imagen a las patadas. Entonces cuéntanos del mundo de la asesoría de imagen.
Bueno, yo
uno
creo
por
que para mí
arranca. Supongamos, hagamos el siguiente ejercicio. Entra un cliente. ¿Y el cliente qué busca? ¿Quiero todo? ¿Quiero desde el pelo, la barba, vestimenta o hasta, no sé, modismos, cambiar la locución?
La imagen compone muchos elementos. Entonces lo importante es que la persona vaya a una persona a asesorarse por alguien que realmente sea especializado en lo que hace.
¿Quién te busca? Yo tengo una pregunta. Me imagino que tienen que ser como altos cargos, CEOs, gerentes.
Podría ser, y pasa, pero es dependiendo. Yo, por ejemplo, quería darle la oportunidad a las personas comunes y corrientes de que entiendan que esto hace parte de la vida. Entonces, lo primero que piensan en cuando tú piensas en un personal shopper, en un styler, tú dices, uy, no, eso no es para mí, porque yo no soy ni cantante, ni soy celebrity, ni salgo en la televisión, ni soy político. Todas las personas, todas, sin excepción alguna, necesitamos conocernos. No necesitamos un asesor de imagen, necesitamos que un asesor de imagen nos enseñe a ser nuestros propios asesores de imagen. Todos, no podemos prescindir de ese elemento. Ese elemento es importantísimo porque cuando tú entiendes que la imagen no es un tema de superficialidad, sino que lo asocias con lo realmente importante, y es que es un tema de comunicación, todos somos agentes comunicadores de un mensaje. Yo estoy comunicando. Y cuando uno tiene en cuenta que probablemente, bueno, tú y yo tuvimos aquí la oportunidad de conocernos, pero qué tal que yo estuviera aquí, estoy con Alejandro, tú estás ocupado y demás. El único elemento de comunicación que tú tuviste conmigo es lo que viste, lo que tus ojos alcanzaron a percibir. De pronto, no, tú estabas ocupado, yo, sí, mira, él es Gabriel, y nos vamos. Lo único con lo que tú te quedas es con lo que viste de mí y yo con lo que vi de ti.
Claro, todo entra por los ojos.
Todo entra por los ojos. Entonces, ¿es realmente un tema superficial? ¿O es un elemento de comunicación? Cuando tú lo entiendes como
elemento... Me encanta esa forma de verlo, me parece lo máximo, claro.
Cuando tú lo entiendes como elemento de comunicación, tú dices, yo estoy en servicio, o sea, la moda está en servicio mío, no yo en servicio de la moda. es algo, es una herramienta para mí. No yo busco, sino la herramienta me sirve es a mí. Cuando entiendes eso, entiendes por qué todas las personas necesitamos preocuparnos por nuestra imagen. No es un tema de pantalla, no es un tema de superficialidad, no es un tema hacia el exterior, es un tema de funcionalidad. Entonces yo creé ahí a partir de eso una cosa que se llama Dressic, es la marca mía de asesoría de imagen, viene Dress, de Dress.
¿Cómo se llama
Instagram? Ya te doy los datos del Instagram.
Dale, no, pero si quieres decirlo porque la gente
oye
el podcast, lo sigue.
Lo que pasa es que en este momento Dressic está en construcción en este momento. Oh, hace parte de un estudio que yo tengo, un estudio creativo que se llama Infinito Studio. Infinito Studio es un servicio creativo en el que yo hago styling, que así empecé con mis hermanos, hacer un servicio de styling para casas, para exteriores, para espacios, y también está incorporado el tema de styling para personas.
O sea, esta asesoría de imagen que tú brindas es para todo,
yo tengo diferentes servicios. Okay. Esa es otra rama que después te cuento. Pero eso hace parte de ese estudio creativo que se llama Infinito Studio, yo para, digamos, especializarlo, le puse esta marca. ¿Qué significa Dressic? Significa dress, pues, de vestirse, y IQ, para que la gente entienda que esto es un tema que se tiene que hacer con conciencia y tiene que ser funcional. Es un tema inteligente. La moda tiene que ser algo inteligente porque de lo contrario no sirve.
Yo la semana pasada estaba hablando con alguien. A mí la moda me parece complicadísima. Me parece...
¿Qué te parece complicado?
Sobre todo porque es... Primero que todo, ¿o porque la moda lo percibes es arte así? Vivo. Entonces ¿sí? va cambiando constantemente. Uh-huh. Y me acuerdo que la discusión iba a que yo este año tengo que mandar a hacer vestidos. Pero uh-huh. A mí, la nueva moda de vestidos, a mí no me gusta. A mí el vestido apretado, entubado del hombre, yo no lo he entendido, no lo comparto. Uh-huh. Y decía, yo quiero mandar a hacer vestidos como se vestía, no sé, Pierce Brosnan en la primera James Bond.
Así es.
Y me decía, por favor no haga eso porque se va a ver como viejito. Y yo...
Pero entonces ahí va la discusión. Entonces... Cuando tú entiendes la moda como un elemento funcional, te apartas de ese concepto de yo tengo que estar como está la moda. La moda tiene que estar como me funciona a mí.
Ah, no, porque si no uno se la pasa en sudadera todo el día.
No siempre. Cuando tú entiendes que estás comunicando, tú entiendes que no puedes pasarte la sudadera todo el tiempo.
Me acuerdo una vez que George Clooney fue a unos Óscares y se fue en smoking y Converse. Y como a los 6 meses yo tuve un matrimonio y me fui también en smoking y Converse y me regañaron. Y me decían,
¿y qué te dijeron?
Pues me decían, yo le dije, si lo hace George Clooney, y me decían, pero es que Gabriel, usted no es George Clooney. Y yo,
¿quién te lo dijo?
Touché.
Pero ¿quién te lo dijo? Muchas veces es la ignorancia la que hace que genere ese tipo de reacciones. Todo lo que sea vanguardia, todo lo que sea propuesta, siempre va a generar choque. Cerebralmente no estamos preparados para recibir información diferente. Estamos es programados. Nuestro cerebro acepta lo que conoce. Lo que no conoce, lo que desconoce, la primera impresión es rechazarlo. Mi cerebro no acepta lo nuevo. Entonces, esa es como la aversión que tiene la gente al cambio. Entonces, hay que atreverse. Hay que atreverse siendo fiel a uno, no a la tendencia. La moda no sirve si no es funcional para ti. Uh-huh. Entonces, volviendo a lo del tema, llega el cliente. Primero que todo, con todo este ejercicio he descubierto que tiene que ser una iniciativa propia. En alguna época yo tenía esto como un servicio de regalo. No, fatal.
¿Cómo fatal? Si te daban como, ay, mira, te regalo el bono de regalo con Viviana para que vayas. ¿Sí? Primero que todo me parece terrible, porque es una forma de decirle a uno como, viejo, usted no tiene ni idea de lo que está haciendo.
No, no creas.
Ella
sí, claro, dependiendo de quién te lo regale. Como si el marido se lo regala a la esposa, yo creo que aquí vamos a tener un divorcio fijo. Pero mira que me pasaba muy bonito, digamos, tenía yo una amiga y me decía, mi sobrinita va a cumplir 15 años, quiero que la asesores porque quiero que ella ese día brille definitivamente. Entonces, sí eran como servicios que se aplicaban porque obviamente si a mí también mi marido me dice, mira, un bonito, no, o sea, esto se nos va a grabar.
Para una asesora de imagen, y usted le devuelve, mira, toma, aquí firma.
Sí, gracias,
divorcio,
de
favor,
una vez, sí. Ajá. Entonces, no funciona... Porque cuando la iniciativa no es propia, rechazas toda la información que yo te dé. Porque esto es un ejercicio de aprendizaje y es un ejercicio de choque en muchos aspectos. Cuando tú lo buscas es porque sabes que tienes la necesidad y porque quieres hacer algo al respecto. Entonces, lección aprendida. Tiene que nacer de la necesidad propia. Cuando la persona viene, yo le ofrezco, ¿qué hacemos nosotros? ¿En qué está la imagen? La imagen que yo me especializo es un tema de vestir. existen asesores de imagen para el tema del maquillaje, para el tema del aspecto de tu pelo, para la comunicación no verbal, para todo el tema del lenguaje. Yo me especifico en ropa. Entonces, ¿qué es lo importante? Para mí lo más importante y lo que yo creo que hace diferente mi proceso de los demás es que a mí me importa que la persona aprenda. Tú cuentas conmigo para siempre. El día que tú me quieras llamar y decirme, oye, Viviana, es que tengo esta fiesta. Sí, tomaste el servicio 5 años, tienes una asesora para toda la vida. Yo no te voy a decir, uy, no, mira, oye, hace 5 años fue que me... No, es para toda la vida. Es un servicio adicional que adquiriste por haber adquirido el servicio en un principio. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que la gente aprenda. Aprenda por qué, el por qué. ¿Qué es lo más importante? Que tú te reconozcas para poder saber si la moda me sirve o no, para poder saber si tú sí podías usar eso, esos Converse y eso, y te quedaba bien, independiente de que no fueras George Clooney, pero eres Gabriel. Entonces tienes que conocerte. Cuando te conoces no te hace tambalear, nadie te hace dudar si sí o si no. Entonces cuando uno se reconoce, ¿qué es reconocerse? Desde los términos estéticos es conocer cuál es su morfología. Morfología es cómo es mi cuerpo, cómo está configurado mi cuerpo, cuál es la forma de mi cara, que eso se llama visajismo. Eso no es para criticarse, ni para compararse, ni para como se hacía hasta hace unos años, o creo que todavía se hace, es que si yo doy pera, manzana, apio, pimentón, porque las formas de los cuerpos están asociadas a alimentos, no sé por qué somos como un mercado, eso ya no. Es una cosa muy clara y es un tema de balance, de coherencia. Es algo tácito y objetivo, no es algo desde el juicio. Es, si mi cara es redonda, es muy probable que lo que yo vaya a necesitar son elementos contrarios para generar el balance. Entonces, cosas cuadradas, aretes cuadrados, gafas cuadradas, cosas más estructuradas que generen ángulos. Si al contrario, tengo unos ángulos muy fuertes, muy rectos, yo voy a necesitar cosas que me suavicen. ¿Cómo se hace con el balance? ¿Cómo se genera el balance? Con el contraste, con lo opuesto. Lo mismo pasa con el cuerpo. No es que tu cuerpo es aprobado si es de una manera en la que tus hombros son más grandes y tu cadera es más pequeña y entonces el otro está mal. No, ningún cuerpo es cerrado. Pero debes conocerlo para saber dónde tienes los elementos que te permiten a través de la ropa equilibrarlo. ¿A qué me refiero? Cosas básicas que la gente puede poner en práctica hoy mismo. Es la distancia, por ejemplo, que existe entre tus hombros para que se vuelva equilibrado. Un balance debe ser la misma distancia que hay. Esto estamos hablando de las mujeres. En el caso de los hombres es diferente. Debe haber la misma distancia entre las caderas. Es decir, que si tú, por ejemplo, coges un hilo, un metro, lo que sea, te lo pones en la punta del hombro y él cae, cuando el hilo caiga, debe tocar tu cadera exactamente en el mismo punto del hombro.
Si oiga, no está... Pero más allá que arte, eso es toda una ciencia, qué claro, barbaridad.
Claro, o sea, esto tiene de largo y de ancho.
¡Wow!
Pero lo que te digo, hay que darle el enfoque correcto, no para decirnos tenemos o no tenemos, porque eso también puede generar traumas. Sino es para decir cómo le sacamos provecho a esto, cómo volvemos, lo que te digo otra vez, es mi esencia, hagamos de esto algo funcional porque si no, no sirve. Yo hago este ejercicio desde siempre pensando en que tienes tantas cosas en las que pensar en el día que no puede ser que la moda, porque me ha pasado mucho, se convierta, o la moda o el vestirse, se convierta en un problema más y pasa mucho en las mujeres. Tengo muchas clientes,
esa era mi
directoras.
Pregunta. ¿La mayoría de tus clientes son hombres o mujeres?
La mayoría son mujeres, pero los clientes más juiciosos son los hombres.
Wow,
porque lo ¿por que te qué? Digo, porque esto, no sé, ¿qué pasa? Esto tiene,
¿a qué te refieres con juiciosos?
Esto tiene una serie de tareas. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí hay unas tareas que tú tienes que cumplir, porque lo que yo quiero es que tú aprendas, y pues si no estudias, no aprendes. Las mujeres, ay, es que no tuve tiempo, ay, es que a mí me pareció, es que yo quería, y viven de mucho pretexto. Los hombres, si yo te dejo la tarea, el hombre la hace. Si un hombre se atreve, porque también es un mito en Colombia, que un hombre busque un ejercicio de asesoría de imagen, eso es todo un rollo. Pero cuando el hombre lo hace, es porque es un hombre decidido.
Además, yo me imagino, Colombia sigue siendo una sociedad muy machista. Total. Entonces yo me imagino que cuando una persona dice, yo quiero una asesoría de imagen,
uy, no.
Parece gay.
Total. Y ellos no necesitan, los gays tienen mucha afinidad con la estética, entonces ellos ya tienen como
no
desarrollado
es un
ese instinto.
No es un cliché,
no, es
¿cierto?
Real. Es muy real.
Okay.
Yo tengo dentro de mi equipo, muchos gays que tienen en verdad esa sensibilidad que me facilita mucho el trabajo, ¿sabes? Sí, hay un tema ahí fuerte con la estética. Entonces, volviendo al ejercicio para que las personas pongan en práctica, ese primer ejercicio te permite ver, ¿para qué te sirve eso? Bueno, yo ya me medí, ¿y ahora qué hago? Entonces, porque ahí adecuas la moda hacia ti y entiendes, un bolero, una hombrera, si tú eres más chiquito en la parte de arriba de tu torso y tienes las caderas más grandes, pues eso te permite incorporar volumen a esta área del cuerpo. Entonces yo puedo usar hombreras, puedo usar elementos aquí, colgarme algo, o puedo usar unos aretes más grandes. Y eso automáticamente va a equilibrar la forma de tu cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante el balance? Porque el cerebro aprueba todo lo que está equilibrado. Visualmente nos gusta, así estamos programados. Lo que es balance, lo aprobamos. Lo que está desbalanceado, lo rechazamos. Ese es el ejercicio natural del cerebro, por eso lo que se busca con este ejercicio es balance. No que tú seas gorda, flaca, eso no importa. Eso son cosas adicionales, ya propias de la persona, o sea, de lo que quiera mejorar. Pero el ejercicio real es que busquemos un balance en nuestra figura a través de elementos como es la ropa. Otra de las cosas chéveres, por ejemplo, fíjate que cada vez que tú te pones una línea horizontal en el cuerpo, quiere decir... Imagínate que yo me pongo un cuello, me pongo una camiseta larga, me pongo un saco, me pongo unos pantalones capri, que, o sea, quiere decir como a media pierna. Aparte de eso, entonces me pongo las botas y me pongo un cinturón. En el cuello estoy generando un quiebre, en la camiseta que te conté estoy generando dos quiebres, en el saco que terminó estoy generando tres quiebres. En mi pantalón capri estoy generando 4 quiebres, en el inicio de mis botas 5 quiebres y en mi cinturón 6. Cada vez que yo trazo una línea horizontal en mi cuerpo, me estoy quitando centímetros de altura. ¿Por qué es importante? Porque sí, los cuerpos van a ser más lindos, van a ser más esbeltos en la medida que yo los veo elongados. Eso sí, al que le guste, chévere, y el que no,
la persona
también.
Alta es más atractiva.
Sí, totalmente.
300%. Hacemos una anotación para nuestros
por favor, repite otra vez ese punto, Viviana, dejémoslo en mayúscula, en negrilla, vocal. Entonces, sí es importante buscar esa elongación del cuerpo, porque te va a permitir visualmente hacer muchas, muchas cosas, experimentar aún más. Lo de los tacones no es gratis, o sea, que los tacones hayan vivido en la época, en las mujeres toda la vida, eso no es gratis. Es porque la figura elongada...
Yo siempre pensé que eso era una cuestión más que todo estética, porque ajá, yo siempre digo a las mujeres quejándose de los famosos stilettos,
ajá,
y las puntas altísimas y que eso deforma el pie y que es terrible.
Y lo es.
Y salen las feministas a decir como, no, acabemos el estileto, que no sé qué. Y yo digo, pues...
Claro,
uno,
sin duda.
A mí, perdón, me parece que se ve bonito. Ahora ya entiendo por qué
ya
se ve bonito.
Ya entiendes por qué. No, claro, tienes que ser un asesor de imagen para entenderlo, para apreciar.
Es que, claro, ese es un punto. Uno dice siempre, venga, la belleza es subjetiva. Y uno dice, sí, no. Finalmente uno sabe, hay cosas que son más bonitas que otras.
No sabes el por qué, pero sencillamente el mensaje a ti te mandó una señal. Me gusta y no me gusta. ¿Sabes qué pasa mucho en términos empresariales cuando hacemos este ejercicio con empresas? Y es que imagínate que el 93% de lo que comunica una persona es no visual. Es no verbal, perdóname, es no verbal. Entonces...
Ah, claro, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, en una reunión laboral, como una persona se sienta, como cruza las manos, se sienta de lado, eso dice todo, claro.
Todo. Y cuando ya haces parte de la corporación, cuando tú conoces la marca, tu cerebro dice, me gustó, y empiezas a generar... Si tú, lo primero que ves, dice, me gustó, si yo te veo por primera vez, Gabriel, y yo digo, ay, Gabriel, me gustó, me parece chévere tal cosa, entonces empiezo a decir, tan inteligente, tan querido, tan práctico, a lo que voy, sea lo que sea, le empiezo a generar calificativos positivos.
¿Sabes quién creo yo que le hizo, y tú me podrás corregir, quién le hizo mucho daño a la moda? Mark Zuckerberg. ¿Tú te acuerdas que cuando Mark Zuckerberg salía, entonces él, ah, no, y la gente comenzó a justificar ese tipo de estilo? Yo me voy en chanclas y en pijama a las reuniones porque lo hace Mark Zuckerberg.
¿Y cómo?
Claro, si usted tiene una empresa que vale 39 billones de dólares,
pues
váyase en chanclas.
Váyase en pelotos si quiere.
Y en taparrajos me la quito. Sí, yo iba a decirlo. Sí. Claro, ahí sí. Mientras tanto, por favor, no, sígase vistiendo bien. Si
claro.
La moda de los flip-flops y las chanclas y la bata.
Bueno, ¿cómo ves que está yendo? O sea, la moda, ¿hasta dónde ves que está ahorita la moda? Es así. es así, está volviendo. Entonces ahí viene todo un tema de tendencias que ya estamos hablando de conceptos más de moda.
Y yo
más me acuerdo
de Zuckerberg, ya cuando el tipo hizo la emisión de acciones y salió público, el tipo lo regañaron, o por lo menos eso decían los artículos, que decían, qué pena, pero usted ya no tiene su empresita de garaje, pues, pero mentira, Facebook hace mucho no es una empresa de garaje, pero ya usted está representando accionistas, ya tiene que vestirse acorde de. Y me dio mucha risa que estaba oyendo yo la W ayer, y el tipo fue a un matrimonio en India, uh-huh. Y el tipo publicaba. Y claro, y todas las pintas de del matrimonio con su esposa ya eran diferentes y era bien vestido. Y alguien comentaba y decía eso. Ah, oiga, hasta que por fin ese tipo le tocó vestirse acorde a su empresa.
Claro, porque la gente suele pelear con la moda por lo que te digo, porque lo consideran un tema totalmente superficial. Entonces yo soy intelectual, yo soy un genio, yo soy demás, entonces yo me aparto de todo lo que no sea eso.
Ay, los hipsters, Dios, no, por bueno, favor, no me cansen de podcast dicho, ¿cuántos? Ahora, pero
exacto.
Yo a veces digo, no, hay unos capítulos y yo digo, si esto sobrevive este capítulo, me van a cancelar.
No,
Dios,
sin duda.
Esta moda, no entiendo. Yo no entiendo. Claro. No entiendo los hipsters, no los entiendo.
Claro, es cuando las cosas no vienen de la unicidad y de la autenticidad, eso se nota. Entonces, por eso siempre hay que ser fiel al estilo de uno, sin importar qué tan en tendencia o no esté. Entonces, ¿cómo llegas tú a ese nivel? Reconociéndote, que es el primer paso de lo que veníamos hablando. Haces tu ejercicio, sabes cómo eres, no te vuelves a equivocar en términos de tiempo y no te vuelves a equivocar en una tienda en términos de plata.
Bueno, pero de todas maneras uno quiere ser original, pero si hay unos parámetros que uno tiene que seguir.
Uno no busca ser original, sencillamente esas cosas pasan. Cuando tú te conoces, empiezan a suceder naturalmente. Entonces tú empiezas a identificar. Lo más difícil en todo este cuento es, ¿cuál es mi estilo?
Okay.
El estilo empieza a nacer ahí, en un ejercicio consciente. Lo que pasa es que esto requiere tiempo. A nadie le gusta.
Eso te iba a decir, ¿cómo manejas tú ese proceso? Me parece súper interesante cómo lo manejas tú.
Nosotros manejamos sesiones. Yo manejo sesiones.
Ok.
En el que vamos viendo cada uno de los aspectos.
Pero tú tienes que ser, entonces tienes que tener como también otra maestría en psicología, porque para ayudar a la persona a conocerse ella misma y cómo.
No, Gabriel, no sé cuántos podcasts vamos a tener que hacer porque tú no sabes lo que me ha pasado en ese nivel.
Porque es que tiene que ser complicadísimo, porque para que la persona se conozca a ella misma y diga como, óigame, esto es lo que yo voy a hacer, y tú como, venga, entonces de pronto sí, no sé, especulo, porque con eso también van hasta los colores con los que la persona se va a vestir, el estilo.
Tocaste entonces el tema más lindo de todo eso, uh-huh. Tocaste un tema que yo amo, esto es para mí es la razón de ser de esto, pero voy a ir a lo anterior y es, sin querer, porque yo no sabía ese aspecto, me lo imaginaba, pero cuando yo empecé a hacer esto, lo empecé a hacer por mí. Y después me di cuenta que esto era más grande que cualquier cosa porque empecé a ver el fin de comunidad, que para mí siempre ha sido muy importante, la aplicación que esto tiene para la gente. Y me pasó a través de una anécdota, y es que tenía yo una cliente, me dijo, Vivi, médica, necesito tu servicio ya, no sé qué, la razón, tengo ese closet lleno de cosas que no sé qué ponerme. Una vieja con un estilo muy particular, muy propio, que ella misma podría haberlo explorado desde el principio, pero me dijo, yo te quiero. Entonces me fui yo a hacer todo su servicio.
Yo tengo miedo de ese particular muy único, que es horrible.
No, al contrario, totalmente admirable. Me encantaba porque tenía eso que no tenía yo que descubrir porque ella ya lo tenía.
Okay.
Entonces yo digo que esto es un servicio de Lupita. Yo soy unas gafas, yo no descubro nada. Tú me das todo el insumo, solamente que yo soy las gafas para que tú veas lo que no veías antes. Entonces, esta cliente, le empecé a hacer todo el trabajo, perfecto, estábamos perfectas. Yo hago una cosa muy bonita que se llama el armario, la depuración de armario, y es una cosa que se llama semaforización. Y es decir, yo, el servicio de personal shopper es como lo último que existe en esta cadena, porque yo trabajo es con lo que tú tienes, porque no puede ser posible que en el mundo con el que tú convives de tu ropa, nada de eso sirva. Es lo que haces todos los días. Me pasa mucho que llego a los closets de las personas, y además yo no le digo closet, se llama armario, porque alguna vez estudiando el origen de la palabra armario, era el lugar donde ponían las armas para salir a la batalla, a ganar, a conquistar. Closet invita a cerrado. Entonces, no es más el closet, es el armario. Llénate de tus armas que necesitas en el día para salir a conquistar.
Sí, estoy pensando en la raíz francesa de la palabra. Sí, de armoire. Pero sí.
Ok, uh-huh. Exacto. Entonces, empecé con esta cliente, bueno, hicimos todo el ejercicio súper normal, era una jornada común y corriente, no de estas personas que llegan y te cuentan todos los problemas, cero. Cuando me dice, necesito un momento, Y yo le dije, claro, Cris, dale, ¿qué pasa? Necesito ya mismo llamar a mi psiquiatra o a mi psicóloga. Y yo dije, Dios mío, ¿esto qué está pasando? ¿Qué hice? Y empezó ella a hipercarburar y decía, hola, Pepita, es que mira, estoy haciendo un ejercicio y mira lo que me está pasando. Y ¿te acuerdas la sesión que tuvimos? ¿Qué catarsis? ¿Qué catarsis la que estoy viviendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta liberación? ¿Me estoy liberando de esto? De ta, 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 ta. Yo empecé como también a hipercarburar yo porque yo decía, ¿qué es esto? Y ahí entendí el impacto tan grande que tenía eso. Me decía, mi cliente, que ya se convirtió después en una amiga, me decía, viví un proceso de drenaje de energía de una vaina que solté tantas cosas a las que estaba pegada que tú no sabes lo que me sirvió tu servicio. Claro, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que yo tengo en las manos? ¿Qué es esto? Y eso me mostró que era un proceso muy delicado, que hay que tener mucho respeto por el proceso y que es algo muy bonito. Entonces, me pasa mucho que cuando llego a los armarios de las personas me dicen, ¡ay no, pero no mires! ¡Ay no, porque esto, mejor dicho, no! Y yo digo, ¿pero por qué te da pena conmigo? Si a esto vine, ¿y por qué te apenas de esto? Que esto es parte de ti. Las mujeres suelen ser penosas de la ropa que tienen porque creen que yo voy a decir, ¡uy, mira! Última tendencia, aquí no hay. Yo no voy a eso.
A
yo nunca miro.
Como, ¡uy, tú te ponías eso! Mira.
Yo le digo a las personas, por Dios, ¿tú cómo crees que sería mi vida? Donde yo, ¡uy, Gabriel, cómo te vestiste! ¡Uy, uy! Y si vieron a Gabriel, imagínate cómo sería mi mente, cómo sería mi energía donde yo viviera en función de cómo se visten las demás personas. Yo lo hago como un ejercicio desde lo profesional. Entonces, uno, no hay que apenarse porque eso hace parte de lo que es uno, esa hace parte de la esencia. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer unas gafas para que tú veas lo que hasta el momento no has podido ver y organizarte los conceptos y los conocimientos. Te regalo la información para que tú aprendas a estructurar ese conocimiento y no te vuelvas a equivocar en términos de tiempo y de plata. Hacemos todo el tema de visajismo, la cara, para que tú sepas qué gafas, qué gorros, qué todo lo que quieras incorporar en la parte de arriba. Y hacemos todo el ejercicio de morfología para que sepas cuáles son los elementos que te convienen y cuáles son los que debes evitar a la hora de vestirte. Después de eso, hacemos todo el tema de semaforización de armario para que eso que aprendiste lo empieces...
Semaforización de armario.
Lo que está amarillo, lo que está verde y lo que está rojo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo hago toda esa depuración de armario y es nos quedamos con lo que está verde. ¿Por qué? Porque en términos, ya tú te aprendiste a conocer. Entonces tú ya mismo dices, uy, ya entendí por qué esa blusa no, yo me la ponía y me la quitaba. Ya entendí por qué es que eso no me queda. No es que yo esté feo o fea o es que estoy pasando por el peor momento de mi vida. No, es que realmente no era una prenda funcional. Pero ya lo aprendiste desde el concepto, ya lo sabes, ya lo racionalizaste y ya no te estás echando emocionalmente la culpa de una prenda que tampoco tiene la culpa. Entonces, empiezas a identificar ese estilo. La información está en el armario, solamente hay que tomarse el tiempo de leerla. Está comprobado que más del 80% de tu armario está en los colores correctos. Entonces, tú también tienes que aprender a leer esa información. Uno tiene un patrón y es porque eso va muy afín a tu look personal, o sea, a los rasgos característicos con los que naciste, y ya el tema de colorimetría se los voy a contar porque es una cosa absolutamente divina y lo que más me gusta. Pero hacemos toda esa apuración de armario y entonces dejamos lo verde, que es lo que te funciona en términos de estilo, morfología y visajismo. Uh-huh. En amarillo dejamos eso que tú te pones, te quitas, pero no has sido capaz de sacar de tu armario, y en rojo lo que definitivamente ya aprendimos que no va.
Y sáquelo, quémelo, regálelo, dónelo.
Haga lo que quiera.
Sí.
Coja, esto no es una obligación. Entonces, yo no es como desapégate de todo y bota, porque esos son ejercicios personales y creo que corresponden a otras ciencias y a otras áreas. Entonces, tú reúnes estos tres elementos y con eso tú puedes determinar cuáles son los tipos de los colores que te convienen, cuáles no. Todo vuelve y tiene el mismo fin, y es que no te equivoques a la hora de comprar nunca más, que tengas un armario que no sea funcional, que sean cosas que no te sirven y además a las que les has invertido mucho dinero. Porque eso es doloroso. Las cosas que no nos sirven, nos tenemos que deshacer de ellas de alguna u otra manera. Creo que este ejercicio arroja resultados muy importantes, muy chéveres y muy funcionales. Este nuevo método lo he aplicado desde hace poco y las personas han quedado súper sorprendidas. Y yo he quedado gratamente sorprendida porque la primera cliente de este servicio fui yo misma. Y haberlo descubierto de esa manera fue espectacular. Fue tan revelador en mi vida ya entendí tantas cosas, porque lo que te digo, a mí me cansaba mucho que me dijeran que sí estaba enferma. Hay rasgos físicos tuyos que hacen que tengas que, sí, que hacer algún tipo de algo. Ir su armario si lo está haciendo solo. Los básicos. Ay, pero es que mira, es que ahorita está de moda, entonces el brillo y la lentejuela y la cosa, y entonces yo estoy que me muero por esa chaqueta. Espérate, porque tienes tus básicos, y los básicos, si tú vas a la teoría, te dice, tenga 5 camisas blancas, 3 vestidos negros.
Y en eso precisamente estoy pensando, el otro día vi una publicación en Instagram que alguien salía un tipo, uno, no sé, no sé si sea asesor de imagen o algo, que decía como un hombre tiene que tener 3 vestidos de 3 colores y con estas 3 usted puede hacer combinaciones.
En 1000 combinaciones.
Y con eso sí, si usted se compra esos 3 vestidos básicos, usted con esos 3 vestidos puede sacar 75 vestidos diferentes.
Y eso es teórico y eso es real. Eso no es inventado.
Claro, yo hay una cosa que era lo que tú estabas diciendo.
Pero
yo vi las combinaciones, yo decía, bueno, uno, vivimos en Bogotá y mitad de las combinaciones era como de colores muy claros, entonces uno se viste así si está en Cartagena, yo no me puedo vestir así en Bogotá. Y dos, que es algo de lo que tú estás diciendo, yo siento que la moda en particular para los hombres es para la gente delgada. Mitad de los vestidos que se usan en los hombres son delgados.
Sí,
yo,
claro.
Por ejemplo, cuando veo a personas que son hombres, que son como ya demasiado grandes, los vestidos se les ven ridículos.
Sí, no se les ven bien.
No se les ven bien. Entonces los vestidos son... De hecho, hay un tipo, Thor, creo que todo el mundo lo conoce, Chris Hemsworth. El tipo solamente se viste cuando el tipo está delgado, no cuando está, pues, por decir, como le digo yo, en temporada, cuando está filmando, que está enorme, grandísimo, pero este es un tipo que estéticamente es delgado. Pues,
claro,
es un
claro.
Delgado muy estético. Solamente cuando el tipo como que baja, no está en su ciclo, hasta después de su ciclo de esteroides de la película.
Total.
Es que el man se ve bien. Yo ahorita lo veía en los Oscars y uno decía como... Uy, este man de pronto me hace cuestionar un par de decisiones de vida porque era todo elegante, todo bien vestido, pero es lo mismo, pero es delgado.
Exacto, yo
entonces,
creo
la,
que...
La moda para los hombres, you know, ahorita que estás diciendo tú...
Es muy estricta, es muy estricta.
Exactamente.
Porque creemos que las opciones son pocas. Yo me pregunto, ¿las opciones son pocas o la mente del hombre hace que las opciones sean pocas?
No, Viviana, yo no me voy a poner la bufanda de Lenny Kravitz de lana. Esa, ¿te acuerdas cuando salió con la bufanda esa grande?
Claro, con el animal ahí.
O cuando Kanye West dijo, de ahora en adelante está de moda usted vestirse como un indigente, entonces no, tampoco.
Es que es lo mismo que planteas de las pasarelas. Dice, no, eso a mí no me sirve. Pues obvio, la pasarela es un espacio estético de creación,
creativo. ¿Sabes
qué te iba a
preguntar? Ya que tú sabes del tema, explícame la gala del Met. A mí no me cuadra, yo no entiendo.
Ay, no me digas. Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Es un espacio creativo. Entonces, no es como que, claro, tú dices, no, pero yo me imagino esta vieja...
Jared Leto vestido de conejo, ¿qué era
en el
esto?
Restaurante. Tú dices, esto, ¿qué es esto? Ya la gente se chifló. Es un espacio creativo. Entonces, todos los diseñadores, toda la gente se reúne a alrededor de un tema para desarrollar todos los... con toda la libertad, además, de explotar su creatividad. Y lo vuelven visual y físico en prendas de ropa. Entonces, es llevar la creatividad a algo que tú puedas hacer, volver tangible.
Pero entonces, la gala del Met es mera... Sí, es como darle rienda libre al diseñador con su creatividad. No es algo que uno diga, oígame, yo quiero lo que
eso no va a pasar.
Usar, lo que
no,
esta
claro,
señora
eso no, eso no va a pasar al retail.
Claro, ok, ya, okay, ¿ves? Okay, sí.
Pero ahí se generan tendencias. Y eso es lo que va marcando el curso de la moda. Entonces... Las tendencias existen y son reales y son válidas, pero en el caso, pero ya traerlo aterrizado a la vida real, sirven en el caso en que te aplique. ¿Cómo sabes que te aplica o no? Cuando hay ese conocimiento del que venimos hablando. A mí me pasa exactamente lo mismo. A mí este tema de la moda de hace que se viene dando hace 6 años no es lo mío. Y entonces existe un chiste alrededor de las redes.
¿Cómo así? O sea, tú como asesora, si tú sí apruebas que yo quiero mandarme a hacer los vestidos como... ¿Como el bond de la primera GoldenEye?
¿Pero por qué? Es que ¿quién te dice que no?
Ay, me encanta, gracias, listo, ya.
Yo soy muy defensora de la unicidad, de uno mismo. O sea, es que lo que te digo, a mí si la tendencia no me aplica, pues no me sirve. No la miro, la ignoro, no la uso, o la uso a mi favor. Entonces...
Porque, explícame, por favor, tú como diseñadora, porque, claro, lo digo yo solamente como hombre... Por, ¿Por qué la moda va como al revés? ¿Por qué decidieron que era momento como de apretar la ropa de los hombres y soltar la moda de las
De las
mujeres?
mujeres. Bueno, pues,
Antes era al
yo
revés.
creo que eso también es un grito de liberación femenina. Yo creo que eso trae de ahí
Pero no solo en ese momento, por
elementos
ejemplo, estoy
sociales
acá así,
muy, muy
tengo unos
fuertes.
pantalones que están todos apretados de la bota al tobillo. Me parece la cosa más desesperante del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? No.
Yo creo que sobre todo son fenómenos sociales.
Ok.
Son fenómenos sociales. Yo creo que, porque por lo general la moda nace de eso.
Es
La
que
moda
me muero de la risa porque ahorita que te estoy viendo, tu bota es ancha
es
y la mía está
totalmente,
apretada. ¿En qué
es
momento
totalmente
pasó eso?
inversa la tuya,
Sí.
claro, por supuesto. Y también digamos que la moda también es una cosa lo que pasa, lo que te digo, en el espacio creativo y otra cosa lo que pasa en la vida real. Entonces las personas se atreven a algo y no a mucho, pero solamente puedes comprar lo que la industria te ofrece. Entonces en ese momento es que todos nos terminamos como acomodando y todos nos terminamos pareciendo porque todos a la final compramos en las mismas partes. Y todo lo que se empieza a producir como tendencia se va generalizando, ya sea estemos hablando de mercado de lujo y del mercado de lujo pasa a todas las tiendas retail, que
Acabo
es
de tener un
donde...
flashback a una película que me encanta, The Devil Wears Prada.
Ay, no, es divina.
Claro, la escena cuando está, cuando Miranda le explica a Anne Hathaway, como es que usted cree que usted tomó una decisión de la moda. No, 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 es que usted se está usando lo que nosotros acá en esa sala tomamos la decisión de. Me acabo de sentir en esa escena.
Tal cual, y es que fíjate que esa es una afirmación, cualquier persona dirá, ay no, esto es una chick flick ahí normal, no, esa película tiene mucho mensaje para mí, sí, es una película, digamos, rosa, por decirlo de alguna manera,
No, no, a mí me fascina, bro.
pero el mensaje es
A mí me encanta.
buenísimo, es hazte cargo de tu imagen. Porque la imagen influye y la imagen importa y la imagen es importante. Entonces, esto es un camino súper bonito, lo que te digo, después de esa depuración de armario y demás, hacemos todo un ejercicio de colorimetría, que esto es sensacional. Yo el año pasado hice toda una especialidad, todo el año, en diciembre terminé toda una especialización en colorimetría porque yo sentía que algo pasaba ahí. En el año 82, una vieja Carol, no sé qué, ya se me olvidó el apellido. Ella se inventó el método de colorimetría, que es lo que naturalmente ahorita con las redes sociales todo el mundo conocemos y es el método estacional. Entonces, es que las personas son verano y las personas son invierno y las personas son no sé qué. Y fue la manera en que esta persona que estudió teoría del color muy válido en su momento encontró para clasificar a la gente. Pues ella obviamente americana, clasificó a la gente en sus estaciones. Y eso traía una serie de teorías detrás, que es lo que circula en este momento, lo que te decía en las redes, y es, si sus venas son verdes, entonces usted es otoño, pero si sus venas son azules, usted es no sé qué, pero si cuando usted va al sol se quema de una manera es invierno, y si se quema rojo es verano, y una serie de guías para que tú te enteraras cuáles son los colores que te quedaban bien o mal.
Viviana, estoy en absoluta y completa ignorancia. Nunca
¿Habías
había
oído de
oído
eso? Vas a
esto.
empezar a ver eso.
Ok,
Vas a ver.
no, pues claramente ahorita salga de calle, ahorita se voy a estar como. Okay. Y eso aplica también para hombres y mujeres.
Para hombres y mujeres, para todo, no solamente para las personas. Es teoría de color pura y dura. Entonces, imagínate que eso se manejaba así para ver cuáles eran los colores que eran funcionales a ti o cuáles eran los colores que te
No
quedaban
todos
bien.
los colores le funcionan a todo el mundo.
No.
Magnífico, me encanta.
No.
Ok. Eso de pronto explica por qué yo solamente tengo en mi guardarropa unas medias de Bob Esponja azules y ya, hasta ahí.
Bueno, lo que te digo, párate frente a tu armario, coge una libreta y anota. Ve anotando esas cosas que encuentras que son comunes. Yo después te enseño a leerlas, pero eso es un ejercicio muy fácil que uno podría y debería hacer. Y es, cuando yo digo que no tengo nada que ponerme, es porque, dos puntos. Entonces uno empieza a anotar sobre la experiencia. Si tú te planteas las preguntas, ya después te va a quedar muy fácil resolver y reconocerte. Es que reconocerse no es fácil, no es pararse y mirarse y ya. Es saber el por qué yo respondo lo que respondo. Y ahí es cuando tiene que ser uno juicioso y hacer el ejercicio y estudiar. Entonces, cuando es domingo y yo digo que me quiero vestir cómodo, pero digo no tengo nada en el armario, es porque mis zapatos son como, dos puntos. Porque tengo solamente tacones y porque los tenis que tengo son de color negro y me parece que no combinan y empiezo a notar esas cosas. Eso me va a arrojar resultados. Ahí están las señales. Entonces ahí te va diciendo, ah, porque lo que yo quiero es unos zapatos claros que no tengo y que sean cómodos, es decir, son unos, de pronto deben ser unos tenis, pero no me gustan tanto los tenis, entonces unos zapatos planos, unos loafers, una cosa plana, unos mules. Y eso te va dando la idea de qué tipo, de qué es lo que te hace falta que a ti te haría sentir bien. Si tú llegas a la tienda, tú ya no te acuerdas qué es lo que te gusta, ni lo que no te gusta, ni cuál día que ibas a salir y no tenías que ponerte, ni cuando ibas a salir a la fiesta y no sabías qué comprarte. A ti eso se te olvida. Si tú lo haces como un ejercicio diario, si tú en el momento en que lo estás sintiendo lo anotas, vas a después tener un ejercicio riquísimo en el que vas a hacer compras demasiado inteligentes. Eso te va arrojando literalmente el producto que tú necesitas. Voy a una fiesta, no me quiero poner uno de los vestidos que tengo. ¿Por qué no quieres ponerte uno de los vestidos que tienes? Porque ya me lo he puesto mucho, porque esta silueta ya no me siento tan cómoda, porque no siento que este vestido encaje con la moda de ahorita. Ay, porque ese color como que me apaga. Eso lo anotas. Yo ya con eso tengo el ejercicio casi que hecho. O sea, yo digo, esa sería la información más importante para mí porque casi que me hiciste la tarea. Entonces hay que aprender a leer esos resultados. Eso es súper importante. El ejercicio del color para mí es clave de todo porque creo que se aplica en todo. Lo puedes aplicar en tu casa, lo puedes aplicar en tu vida, en todo. Lo que tú dijiste, yo ya me di cuenta pensando en lo que tú dices que sí repito un parámetro. Y lo más seguro es que no te hayas equivocado. Empecé a estudiar esta teoría de color porque yo decía, sí, yo para nuestro público latino, yo decía, y me imagino que pasa también con otras culturas, esto no aplica porque nosotros ni mucho invierno, ni mucho verano, ni nada de nada. Entonces empecé a explorar y encontré este curso que es especializado en esta nueva forma de aprender a leer los colores, desde la teoría del color, porque ella es la profesora, la mentora de esto, es artista de profesión, y a partir de ahí, ella también tenía como esa sensibilidad por la moda, y dijo, yo quiero aplicar la teoría del color a las personas. Y creó este método que se basa en tres cosas importantes, y es aprender a conocer las características del color y tus características. Todo lo que sea igual a ti es lo que te va bien, no el contrario. Entonces, el color tiene tres características. Tiene un tema de profundidad, tiene un tema de temperatura y tiene un tema de croma. ¿Qué es la profundidad? Es qué tan claro o qué tan profundo u oscuro es la persona. Por ejemplo, rasgos naturales. Yo, mi caso, pues no me conocen, pero
igual
voy a describirlo.
Van a ver la foto ahorita en Instagram, sí.
Entonces, mi pelo naturalmente es oscuro. Oscuro porque es negro. Mis ojos son cafés oscuros. Mi color de piel no es claro, es trigueño. Oscuro más oscuro, significa que de profundidad yo soy oscura. Viene ahí el tema de la temperatura, qué tan cálidos o qué tan fríos somos. Ahí sí ya se hace todo un ejercicio de comparación de colores, en el que se hace, si es el ejercicio que se hace personal, haces una imposición de paño, se llama eso. Son unas telitas que existen de muchos colores, en las que tú se la pones a la persona para ver con qué...
¿Eso quiere decir que una persona tímida debería vestirse con colores más cálidos como para balancear su personalidad?
¿O? No, no. Tiene que ser lo que el ejercicio te arroje con respecto a lo que tú eres en tus rasgos físicos. ¿Cuáles son los rasgos? El color del pelo, el color de la piel, el color de los ojos. Entonces, probablemente a ti lo que te proyecte es lo que más afín es a ti. Es decir, lo que más parecido es a ti. Uno creería lo contrario, a mí me pasaba, yo decía, mi color de piel es muy amarillo, entonces yo decía, uy, si yo, por ejemplo, no me pongo un poquito de blush, no existo, y yo decía, no, todo el mundo me decía, ay, ¿estás enferma? No, así soy, entonces yo decía, imagínate, era una pereza, porque yo no estoy enferma, pero entonces cuando yo ya entendí, y es que mi color de piel es neutral, las personas neutrales, mejor dicho, no sé qué tendría que pasar, yo... para que yo adquiera color rojo. Si yo me pongo roja toda. Pero no es como que yo vaya trotando y se me rojee aquí. No me pasa, porque mi color de piel no lo permite. Entonces, yo tengo que agregar esos elementos de color. Entonces, una vez me compré un saco fosforescente a ver si él de pronto me generaba todo esa luz. Pues claro, ¿qué hice? Se veía el saco y yo me desaparecía aún más. Porque yo juraba que era al revés, que el saco me dé lo que yo no tengo. No, yo soy la que me tengo que dar lo que no tengo. ¿Cómo? Con colores que sean afines a mí. Haciendo todo este ejercicio, Entonces pasamos por el tema de la profundidad, después pasamos por el tema de la temperatura, qué tan cálidos o qué tan fríos somos, y eso solamente se logra haciendo la imposición de paños. Yo también hago este ejercicio virtual, y de hecho fue por la pandemia que dije, miércoles, ¿cómo hago yo para hacer colorimetrías si yo no puedo ir a la casa de nadie? Porque eso es un ejercicio totalmente físico. Y ahí fue cuando empecé a explorar este camino hasta que di con este curso, que me permite hacer ahora este servicio virtual, y es divino porque pues ya en la imagen no te equivocas. Y ya viene después un tema de croma. El croma es qué tan vivos o suaves son los colores que te convienen. Y te convendrá siempre lo que se parezca a ti. Entonces, cuando tú ya empiezas a leerte y tú te das cuenta, de razón que yo uso tantos tonos claros, de razón que yo uso... O la otra persona, me pasa muchísimo en la decoración, antes de yo hacer el ejercicio mío, porque yo podía leer muy fácil a la gente, no me podía leer tan fácil a mí misma, yo decía... En la decoración a mí me gustan mucho los colores saturados y sólidos. Y vine a descubrir por qué. Y yo me vestía, imagínate, la asesora de imagen, me vestía con los otros colores, el opuesto a mí. Por eso me costaba tanto trabajo verme viva, porque con mi tema de piel neutra era más difícil llegar a esa luz, que es lo que hacen los colores. Los colores te aportan vitalidad o te restan vitalidad, por eso es que son tan importantes. Lo que te decía, ay, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? No, no estoy enferma. Quizás estaba vestida del color incorrecto. Todo lo de los colores influye en la persona, lo que pasa del torso para arriba. De aquí para abajo te puedes poner lo que quieras. ¿Por qué? Porque esto es un reflejo, esto todo es real, o sea, esto no es subjetivo, esto es el reflejo que tiene la luz en tu cara. Lo que tú te pones se refleja la luz en tu cara, y eso es lo que produce el efecto de vivo o disminuidito. Entonces, estos tres elementos son los que a ti te dictaminan cuáles son los colores que te convienen o no, y como ya te lo había dicho antes, es un tema de funcionalidad, es para que no pierdas más ni tu tiempo ni tu plata. Esto toca volverlo funcional porque lo contrario, como dije desde el principio, no sirve si no es de esta manera. Esto es un ejercicio súper bonito, el ejercicio virtual lo vengo haciendo desde que me gradué de este nuevo sistema, y la invitación a la gente es busquen informaciones conscientes, porque infortunadamente en la red hay de todo y hay cosas que definitivamente no aplica. Estas son cosas, como dices tú, hay que estudiarlas. Esto no es sí porque sí. Estos son cosas que vale la pena acudir a la persona que realmente se ha preparado para hacerlo, porque en este mercado, como en todas las industrias, existen quienes saben y quienes dicen que saben. Entonces, cuando uno va a contratar un servicio, uno debe buscar hacer como todo ese historial, ese background de la persona, para darse cuenta si la persona realmente está ofreciendo información de calidad o no. El ejercicio virtual me ha dejado muchos éxitos y muchas satisfacciones, porque es un ejercicio muy puntual, es un ejercicio muy acertado, y creo que es importantísimo hacerlo. Yo creo que todas las personas necesitamos conocer los colores, porque yo fui el ejemplo número uno de eso, y a mí me ha cambiado la vida. A mí el ejercicio me ha cambiado la vida.
Ese trabajo tuyo tiene que impactar mucho en la autoestima de las personas.
Total, total.
Porque una persona, claro, bien vestida, bien arreglada, así suena horrible, pues mejorada, se va a sentir mejor y le cambia la vida por completo.
Por supuesto, que era lo que yo te decía, como que yo lo empecé a hacer como una iniciativa propia, porque sentía que tenía el don para hacerlo de alguna manera, pero no entendía la implicación que yo tenía en la vida de las personas realmente.
Por eso, sí, otra vez nos devolvemos a lo que hablábamos antes, que tú te vuelves coach, psicóloga, un asesor de imagen. Es supremamente importante, porque el cambio, el impacto que tú tienes en la vida de la persona...
Es total.
No es cuantificable, porque es todo. Una persona segura de sí mismo cambia todo.
Tengo una cliente que es una dura intelectualmente. Ella es gerente de una de las áreas de la empresa, una empresa muy grande en la que trabaja. Y yo la veía así como estresada. Yo le decía, Adri, ¿qué pasa? Me dice, no, es que tengo la conferencia tal, entonces toda la semana vamos a estar en Cartagena y después me voy para Perú y después me voy para no sé dónde. Y ella en un estrés, pero yo decía, se me hacía muy raro ver a esta persona tan estresada cuando yo sabía que intelectualmente ella era muy buena en su trabajo. Profesionalmente era muy bien. Y yo le decía, ¿qué te pasa? Fue una cliente, creo que fue de hecho mi primera cliente, entonces la conocía muy bien. Y me decía, es que me tiene muy preocupada la maleta. Ah, eso es un servicio que yo también doy, que es súper chévere. Y yo le decía, pero no te preocupes, yo estoy acá. Me dice, sí, menos mal, pero en este momento estoy como verbalizando y estoy sacando todo lo que me está preocupando. Le decía yo, todo va a estar bien. Y con ella me di cuenta que le pasa mucho a las mujeres, su preocupación no es la conferencia. Su preocupación no es lo que va a ir a decir o lo que va a dejar de decir.
Es
su
el preocupación cóctel después de la conferencia.
Su preocupación es cómo va a lucir, cómo me va a parar al frente de una audiencia y voy a decir lo que voy a decir porque no tengo ni idea cómo vestirme. Y esa es la preocupación de muchas de las mujeres ejecutivas de hoy en día. Uh-huh. Y yo eso lo aprendí con la experiencia. Entonces yo dije, miércoles, aquí hay un trabajo muy grande y muy importante porque a eso vine yo, a quitarles esa carga. Usted ocúpese de estudiar el tema por el cual están pagando su conferencia, que yo me encargo del resto, para que usted sienta eso que tú estabas hablando, esa confianza, para que sea una coherencia de la que te hablaba al principio. Una cosa es lo que yo soy, otra cosa es la creencia, es decir, lo que yo creo que soy, y otra cosa diferente es lo que yo comunico que soy, y eso no puede ser diferente. Esas tres cosas tienen que ir alineadas. Ese es el equilibrio del que hablábamos al principio.
Lincoln tenía una cita que era: muchas veces lo que nosotros creemos que queremos y lo que verdaderamente queremos son dos cosas diferentes.
Ahí está. Y eso tiene que ser un mismo mensaje. ¿Y cómo te sientes tú tranquilo con ese concepto? Es cuando lo alineas contigo, no con la tendencia. Es cuando está en función tuyo y no tú en función de la moda. Y eso tiene que ser complemento con el resto de lo que tú eres, con tu capacidad intelectual, con lo que te vas a desarrollar. Y por eso cuando estábamos hablando de los básicos, era muy importante ver que tú también me dijiste, yo pensé que tenía, bueno, tengo unos patrones de ropa, los básicos tuyos son muy diferentes a los de otra persona. Entonces, cuando hablaban de esos básicos teóricos, del vestido, el little black dress y las esqueletos blancas y el tank top, no sé cómo, sí, eso es verdad, eso no le están diciendo a uno mentiras. Lo que pasa es que todas las personas tenemos funciones y vidas muy diferentes. Hay quien trabaja en la casa, hay la mamá que trabaja, estudia, da conferencia, vuelve a la casa, vuelve a salir. Está el hombre que se va al gimnasio a las 5 de la mañana, es director de una empresa, no tiene, por el tráfico, no tiene cómo volver a casa y por la noche de pronto se reúne con los amigos. Entonces, si te das cuenta, las ocasiones de uso y los momentos de uso de las personas son muy diferentes, por eso tus básicos no pueden ser los mismos para todos, no pueden ser parametrizables para todos, porque tienen que cumplir la función diaria tuya. Eso es un básico. Un básico es una prenda que se puede repetir en mil veces de diferentes maneras. Entonces tus básicos son muy diferentes al de tu vecino, así los dos trabajan en la misma empresa, así los dos tengan la misma contextura, son diferentes.
Viviana, pues Esto es mitad universo, arte, mitad ciencia, mitad qué cosa tan impresionante. Vivi, ¿la gente cómo se pone en contacto contigo?
Bueno, me pueden contactar a través de Infinito Estudio. En el Instagram aparece así como infinitoestudio.com. Esas son mis redes en este momento.
Vivi, muchas, muchas gracias por enseñarnos de estilo a las patadas en un tiempo tan corto. Sé que hubiéramos podido hablar. No sé, de pronto si quieres
hacemos otra sesión ya de algo más específico, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias, pues yo aprendí, salgo a quemar mitad de mi guardarropa.
No, vas a hacer el análisis.
No aprendí nada, eso es lo que no se tiene que hacer. Me hizo cara de, no, imbécil, eso es precisamente lo que estoy diciendo que no se tiene que hacer.
Sí, no, desde el juicio no, desde la objetividad. Se para uno frente al armario y dice, bueno, voy a hacer un ejercicio objetivo, ¿qué me sirve y qué no me está funcionando? Cuando me siento mal y no puedo vestirme es porque dos puntos, y lo anoto en un cuaderno. Y después encuentro cuáles son las cosas que se repiten en ese patrón. Vas a encontrar mil veces que te dice, ¿por qué no siento que tenga una blusa que me quede bien con una chaqueta que no me apriete tanto? Entonces, y vas a ver que eso se repite una vez, y dos veces, y tres veces, y entonces ya vas a saber que tienes que comprarte una blusita que te quede más ligera. Ya, es muy fácil el ejercicio, pero hay que coger papel y lápiz.
Vivi, muchas, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.